este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino, es tu existencia.
Pero ten en cuenta que si tú no lo decides, seguramente alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Can't tell by the sound of your voice if you're really in love with me. And you are, and you are. You know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would face you? Well, baby.
Los artificiales, ¿no? Que dependen más de la tecnología. Los naturales son más hechos por nosotros y los artificiales con la tecnología. Pues, por ejemplo, tenemos el caso del CERN, lo que es el haz de hadrones y tal, o el caso de Tunguska, efectivamente, ¿no? Pero fíjate que... Sí, sí, Alejandra.
No, que quería agregar a lo que decía Vilma, que creo que, bueno, que hay en distintas partes del planeta, ¿vale?, que dan acceso a distintas galaxias, planos y dimensiones, y que ya otras civilizaciones antiguas tenían ese conocimiento, desde la Atlántida, Lemuria, los celtas, Egipto, los mayas, eran conscientes de este conocimiento. Y también esto está asociado a la construcción, bueno, de templos, pirámides, de los círculos de piedra, que era como un puente de comunicación, ¿no?
Sí, de hecho, lo que dices, Alejandra, por ejemplo, en Yemen también hay uno, y prácticamente Arabia Saudí, el año pasado, si recordáis, creo, si no recuerdo mal, fue el año pasado, tuvieron ahí enfrentamientos en Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Y sí, efectivamente, hay sitios y lugares donde, bueno, la tecnología puede llegar a abrir portales dimensionales. Lo que quería comentar, Tridi, era un poco el enfoque de cómo empieza este artículo, que es de agosto de 2011, que empieza a hablar nada menos de lo que es los cuentos y la propia literatura, ¿no? De hecho, habla de Charles
Lewis Carroll.
Exactamente, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, que publica, digamos, su primer libro, ¿no? Y ahí fijaros que en Alicia el País de las Maravillas ya describe amparado en la fantasía, lo que es cómo se hace la apertura de un portal dimensional y donde se accede a otro tipo de realidades, ¿no? Pero eso no solamente lo encuentras ahí, sino, por ejemplo, si os fijáis en el por ejemplo, en los cuentos de las Mil y Una Noches, también abrir con el famoso abracadabra, ese ritual que se hace, también se abre una roca y ahí, digamos, que también te da acceso a otro portal, ¿no? O sea, fijaros que esto ya no es algo, el tema de portales dimensionales, que sea novedoso o recién descubierto, ¿no? O que sea algo que afecte a la tecnología de hoy en día, sino que ya, pues fijaros que en concreto en 1871 hemos hablado de la obra de Lewis Carroll, y hay pues literatura que ya habla de ellos, solo que lo hace de una manera enfocada a los cuentos, a la fantasía,
igual que en Hollywood, ¿no? A la ciencia ficción, etcétera. Como el ejemplo que habéis puesto antes de Stargate.
Claro, lo que pasa es que Lewis Carroll, bueno, en Alicia, en el País de las Maravillas, claro, dejó en este cuento como una serie de mensajes, pero con una gran profundidad. Y como, bueno, en esa época, a través de la supuesta fantasía. Y creo que, por ejemplo, tanto el conejo, la reina, todos los que participan en el cuento, son arquetipos, quizás, también, ¿no?
Bueno, pues sí. Amigos, buenas noches. Estamos de nuevo aquí reunidos. Buenas noches, José.
Buenas noches, Vilma.
Buenas noches, Tridi, Alberto.
Hola, buenas noches a todos.
Antonia, Alejandra, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy apasionante, por lo menos. Ya lo veréis, como nos va a encantar a todos, que son los portales dimensionales. Vamos a intentar saber qué son los portales dimensionales, qué es un portal dimensional, cómo funciona, cuáles son las formas de abrir un portal. También veremos que las dimensiones espaciales temporales son las llamadas realidades paralelas que en nuestra realidad subjetiva coexisten en una cantidad indefinida. Y bien, pues seguimos con la charla. José.
Bueno, pues me toca. Luego decís que no paro de chupar minutos, pero bueno. Es que me lo pones a tiro, Vilma.
Sí.
Sí. Bueno, pues yo, mira. Gracias, Tridi, es que si no me lo dices tú, no me quedo ni a gusto ni conforme. Sí, pero fijaros que ya los portales dimensionales no es algo nuevo. De hecho, es tan antiguo, por ejemplo, a ver, hay más maneras de abrir portales dimensionales. Por ejemplo, las técnicas del espejo, no vamos a entrar en ello. Primero porque creo que los que estamos aquí ninguno las podemos haber oído tener algunas pinceladas, pero no sabemos manejarlo, ¿no? Esto ya se llegan a ciertos. Esto lo hace mucho, por ejemplo, en la Orden Rosa Cruz, ¿no? El manejo de este tipo de operativa, ¿no? Y bueno, es una manera de abrir portales dimensionales a través de un espejo, ¿no? Entonces os vengo a decir que efectivamente abrir un portal es trasladarnos a digamos a otro tipo de dimensiones que nos adentran a otro tipo de realidades. Fijaros que me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, hay un audio muy interesante que es el del Hotel Edén, en el programa de Sin Caretas, donde Gabriel Córdoba, recuerdo que entrevistaba a una persona que había estado en este hotel y a través de un espejo se podía prácticamente ver otra realidad y otro tiempo, donde en ese hotel había una fiesta de estas de gala, donde habían pues gente de uniformes de las SS, con gente de la Alemania Nacional Socialista, que de alguna manera implicaba como si fuera otra realidad que fue diferente a la presente, donde Alemania pierde la guerra, pero aparentemente ahí en esa realidad Alemania ganó la guerra, ¿no? Y estaban pues bueno, en una celebración o en un tipo de fiesta particular, ¿no? Entonces eso se utilizaba, por ejemplo, la tecnología del espejo. Fijaros también, por ejemplo, que en las iglesias, para que os hagáis una idea, no veréis un solo espejo, ¿no? Porque fijaros que lo que se puede llegar a reflejar o lo que se puede llegar a ver, pues simplemente invito a este comentario a que cualquiera lo trate de observar cuando vaya a una iglesia, ¿no?
Sí.
El problema que veo yo aquí es que los temas que ya hemos tratado, ¿no? El quinto elemento, la luz y los centros superiores de control, pues bueno, pues son como este, un pelín abstractos, porque el quinto elemento, más o menos, pues podemos tener cierta certeza de momentos de iluminación, como ya hablamos, ¿no? De personas que brillan, ¿no? O cuando se entrega amor, ¿no? Cuando percibes el amor de alguien, con los centros superiores de control algo parecido, porque puedes tener ciertas sensaciones de que tus decodificaciones vienen de una conciencia expandida, ¿no? Porque llegas, alcanzas a ver cosas que en otros momentos pues no. Y esto de los portales dimensionales, pues yo no conozco a nadie que me diga que atraviesa portales dimensionales de una forma consciente, ¿no? Hombre, todos conocemos pues relatos, ¿no? Relatos. Pero son relatos, relatos nada más.
Perdón, Trini, pero a cada instante, en cada elección, estamos dando saltos cuánticos.
Digo, pues, sí, no, sí, yo no digo, especie. Yo no digo que
aunque
no se hagan.
No nos damos cuenta.
No, yo no digo que no se hagan. Pero evidentemente, pues, efectivamente hay gente que lo hace de forma consciente, ¿no? Y podemos hablar de los viajes astrales, por ejemplo, ¿no? Yo sé que hay grupos, ¿no? Y maestros que dan clases de eso, ¿no? Para hacer viajes astrales. Y luego uno, en el estado onírico, ¿no? Durmiendo, pues también puede tener esos accesos naturales, ¿no? Que podríamos definirlo eso como portales naturales, digo, portales dimensionales, ¿no? Portales de salto, ¿no? Como dijo Vilma. Pero no deja de ser un tema de hablar de algo que realmente desconocemos porque no podemos constatar.
Yo creo que hay más de lo que nos imaginamos, Trini, porque, mira, si realmente tomamos como referencia la videncia, por ejemplo, los viajes, las profecías, las corazonadas, la precognición, todo eso son formas de conectar con otras realidades paralelas. Sí. Y eso, además de que es muy evidente, es muy frecuente. Eso por un lado. También los viajes astrales, yo recuerdo de un programa que un día lo comentamos tú y yo, precisamente, el programa aquel de radio que había por la noche, donde se hablaban de era un programa de parapsicología, yo no recuerdo
de
bien.
Juan Antonio Cebrián, la Rosa de los Vientos.
Es exacto, que era por las noches. Bueno, pues tú te acuerdas la cantidad, bueno, al menos yo sí que recuerdo, de personas que hablaban de tener un pánico y un miedo tremendo a lo que les ocurría por las noches cuando, porque su cuerpo se hacían viajes astrales realmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, quiero decirte que es más frecuente de lo que creemos. Lo que pasa que no lo identificamos, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre cuando tenemos esas experiencias, ¿no?
Y... claro, a eso, ahí quería llegar, es que yo quería llegar a eso, ¿no? Cuando uno los tiene naturales, ¿cuál es qué características tiene para que tú seas consciente o tengas la certeza o medianamente algo de certeza de que ha sido un salto real más allá de esta realidad, o sea, a una realidad paralela? ¿Qué podríamos, cómo podríamos llegar a estar, tener esa certeza? Tener esa certeza.
Con un déjà vu, ¿no? Ahí sí que
yo
es un ejemplo de decir, esto ya lo he vivido. Yo creo que es el ejemplo más claro.
Por ejemplo.
Así, el único, ¿eh? O sea, el luego decir, voy a ver lo que ha ocurrido aquí en otro tiempo, o me voy a ir a aquel espacio, así con ese propósito y ser capaz de abrir el portal y trasladarse allí en ese tiempo o en ese espacio, pues habrá gente que lleve muchos años trabajando en ello y sea capaz, pero vamos...
Bueno, esos no dejan de ser, me imagino, saltos artificiales, porque si los provocas tú, son artificiales. O sea, si
no, no siempre. A mí me ha pasado una vez un salto, en un autobús de viaje.
Yo pienso que si por ejemplo, se abriera un portal dimensional en el cielo, pues podría ser. O provocado por una raza extraterrestre, vamos a decir, o sea, sería artificial, o un evento cósmico que lo abre, ¿no? Natural, ¿no? Entonces, si en un sueño, en un sueño que tú tienes.
Por ejemplo, a mí me pasó en un viaje en un autobús, Tridi, que en un momento yo estaba en el autobús, era un viaje de media distancia, y a la vez de pronto estaba en un carruaje, sentía el aroma, sentía como una seda del coche, sentía el viento en la cara, mi ropa que era como un traje largo, y a la vez luego regresaba al autobús. Y luego volvía y escuchaba el casquillo de los caballos, y constantemente en forma paralela, no sé cuánto duró. Entonces yo estaba en ambos sitios en forma consciente.
Tanto en el autobús,
como en este carruaje de caballos.
Pero es un salto natural.
Varias veces, y yo no lo busqué.
Exacto, natural.
Pero es que,
yo llamo a eso natural. Artificial es que tú tú tengas la intención, o sea, como
yo
una
no lo
proyección
he entendido así,
de intención
yo lo que he entendido
de dar
es que
eso.
Artificial pues es a través de tecnología o bien de alguna sustancia psicotrópica, y natural pues es a través de la consciencia del ser. Pero el ser también puede tener un propósito y abrir un portal, y es natural. Así lo he entendido yo.
Claro, es que yo creo que yo veo aquí una diferencia. A lo mejor no está la diferencia, pero yo veo una diferencia entre lo que son las dimensiones espacio-temporales, donde hablamos de las realidades paralelas, que esa realidad paralela puede ser temporal, en una dimensión temporal o en una dimensión espacial. Eso es por una parte, y por otra parte son los portales dimensionales de los que estamos comentando, de que pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Creo que ahí hay una pequeña diferencia, al menos yo la veo, no lo sé.
Yo también. Viendo un poquito lo que dice el texto, lo que cada uno está poniendo, yo lo que veo es que aquí un poco, tengo la sensación, corregirme si me equivoco, que es un poco como si estuviéramos poniendo la expectativa de que un portal dimensional tiene que tener un sentido de aplicación para algo. Y yo creo que hay portales dimensionales que simplemente, un portal dimensional lo que te permite es entrar en otra realidad. Por ejemplo, como decía Tridi, en el estado onírico, cuando soñamos, realmente estamos accediendo a otra realidad. Y esto, como hablando un día del tema, por ejemplo, cuando José está durmiendo, ¿quién es José? ¿El que duerme o el que realmente está en otra realidad soñando? Yo qué sé, que está a lo mejor hablando con un árbol o sueña que es capaz de volar. O sea, eso es, de alguna manera, ahí sí que está claro que en el estado onírico tenemos, digamos, fluidez, ¿no? Es donde nuestra esfera de consciencia por distintas realidades se está moviendo. Pero eso también es una, es una manera natural de estar dentro de un portal. Otra cosa también, por ejemplo, es que, por ejemplo, naturalmente, por ejemplo, con los mudras, que también es una parte de lo que recoge el artículo, según la posición de los dedos y de las manos, son también portales con los que tú puedes dar acceso de entrada a entidades que pueden entrar dentro de ti. Por eso se dice que hay que tener cuidado con la simbología que se hace en las manos. Fijaros los conciertos de rock, los famosos cuernos que ponen, que yo qué sé, que es el, prácticamente son los cuernos de Baphomet, ¿no? O sea, cuando eso que parece ser que es muy heavy, muy tal, y yo qué sé, es un momento de euforia, pues ahí no sabes realmente qué es lo que puedes estar dando la entrada cuando haces con una determinada mano y ese símbolo de poner los dedos en forma de cuernos, tú estás ahí abriendo también, digamos, claro. Estás abriendo o dando paso a entidades que hay. Por eso, fijaros que los estadios, por ejemplo, tienen, realmente son muy atractivos para esos, por ejemplo, egregores o entidades que pueden ser luces y sombras, se generan en un espectáculo, sobre todo cuando hay dos rivalidades, hay una dualidad enfrentada, se liberan muchísimas pasiones, ¿no? Los que les va bien porque su equipo va ganando, y los que están, están cabreados porque su equipo va perdiendo. Y fijaros hasta qué punto que dos hinchadas se lían a tortas y aparece un muerto, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es cuando alguien, cuando se llegan a esos estados, es que alguien no está en plenitud de su conciencia y ya no entró ya en las facultades, ¿no? Pero vengo a decir que hay distintos portales que, utilizados como se pueden utilizar, por ejemplo, para, por ejemplo, lo que hemos hablado de lo que comentaba Alejandra, por ejemplo, del tema del Yemen, o por ejemplo abrir un portal con el CERN para, yo que sé, dar entrada a un tipo de por ejemplo de
entidades. Sí, o para ver el futuro, ¿no?
De entidades tecnológicamente superiores o para ver el futuro, o Tunguska, por ejemplo, ¿no? Otro claro, portal donde claro. se abre y entra del futuro, entra directamente, viene del pasado. ¿Por qué? Porque se necesita una cantidad de energía que, fijaros, Tunguska, que no sé cuántos kilotones o el equivalente a no sé cuántas bombas atómicas como la de Hiroshima, digamos, se liberó esa cantidad de energía y realmente no se encontró resquicio alguno de que fuera una explosión radiactiva o de que hubiera caído un meteorito, ¿no? Sino que aquello quedó totalmente, los árboles doblados, arrasados, y ahí hubo una explosión de energía que, claro, bueno, cada uno ya luego puede pensar lo que quiera, desde luego, los que viven amparados en el inconsciente colectivo, en el fútbol y tal, esto que estamos diciendo les parecerá una tontería, ¿no? Pero bueno, a nosotros, dentro de nuestras inquietudes, eso puede tener una explicación, ¿no? Entonces, a veces también quiero deciros que los portales son una cosa y las expectativas que ponemos de qué es lo que se puede acceder a ese tipo de realidad y para qué es, claro. es otra. ¿Quién maneja y sabe utilizar el portal y quién?
Es lo que decía Alberto. Puede ser natural, pero la diferencia está en que sea un salto consciente o un salto inconsciente.
Inconsciente.
O claro. puede ser artificial y lo mismo, prácticamente.
Claro, claro, pues, claro. Pues, yo fijaros que aquí le decían antes de empezar, quería darle un poquillo de cancha a Alejandra. Pero fijaros que en Contacto ET, prácticamente de todas las entrevistadas que hemos hecho en Contacto ET, se habla de un fragmento de las capacidades que tienen desarrolladas, ¿no? Pero sí que os puedo decir que una de las contactadas tiene la capacidad de visión remota y estuvo contándome cosas que no salieron en el audio porque no era el motivo del audio, ¿no? Pero vamos, os puedo decir que era una persona que tenía lo que aquí llamamos una clarividencia absoluta y total en tiempo real y sabía lo que estaba pasando a distancia, ¿no? Y Alejandra, por ejemplo, ella cuenta cuando una nave la deja, le dicen que hay un error, viene como se abre de repente como un portal, ¿no? Donde de la nada viene un punto de luz y la dejo para que lo cuente.
¿Puedo contar algo a esto?
Claro.
Mucho. Bueno, primero remitiéndonos a Tesla, por supuesto, el genio de todos los tiempos, inspirado por tecnología extraterrestre, por supuesto, él también desarrolló una máquina de teletransporte, que parece que formaba algo así como una cortina o algo brillante, y creo que es lo que se dice, que se llama energía radiante, que está latente en todo el universo, ¿no? Y que tiene la particularidad de doblar el espacio-tiempo. Ahora, una vez que yo leí esto, yo lo asocié inmediatamente por mi vivencia y las que investigo y escucho con el tubo de luz. Porque coincide perfectamente como un medio tecnológico de abrir un portal. Para poder sacar a la persona de ese momento del espacio-tiempo, ¿no? Entonces yo lo asocio a esta energía radiante, al tubo de luz, de lo que hablaba y descubrió Tesla.
Correcto. Pero si te fijas, Alejandra, tú contabas en tu experiencia de niña que recuerdas perfectamente cuando regresas cómo viene una nave, aparece y va en busca de la otra y lo contabas, ¿no? Que a una velocidad astronómica, prácticamente en un punto en el cielo, en una luz, se transforma o se proyecta y desaparece, ¿no? O sea, os vengo a decir que...
Sí, es casi instantánea, es tan rápido que es casi instantánea, como el artículo del señor Lumen, ¿no? Que,
claro.
Que es tan rápido como Flash Gordon, acuérdenlo. Siempre está ahora, ya fue y regresó. Y el punto era un punto de luz que se fumaba. Yo creo que de la tal velocidad... era no, absolutamente ni un parpadeo de no podíamos ni cerrar y abrir los ojos que ya había ocurrido.
Claro. Por eso decía, venía el hecho de preguntártelo y darte pie, Alejandra, era pues bueno, de primera mano para que comentaras esta situación que se dio en tu vida, y esto encaja perfectamente con lo que son las no solo las dimensiones físicas, que sería el efecto de lo que produce un portal dimensional, sino también las dimensiones físicas y otras serían las dimensiones espacio-temporales, ¿no? Donde existen en realidades paralelas, ¿no? Como sería el caso, pues eso, de que se puede producir en el mismo espacio y en distinto tiempo, lo que daría lugar a una dimensión temporal, y también se puede producir en el mismo tiempo y distinto espacio, dando lugar a una dimensión. Just sleep tight with a thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be.
Caminando contigo. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What about who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Tú que a mi lado caminas, sabiendo dónde pisar, y con la luz clara de tu mirar, rompes cadenas y doblas esquinas. Who's gonna pay attention to your... Tú valiente, de fuerte voluntad, que matándote vas viviendo, buscándote fiel y persiguiendo, incansable, la absoluta libertad. You can't go on thinking nothing's wrong. Sé que es pesada tu carga, la mano del fracaso larga, y que luchas contra el viento, que hay pisada muy amarga y que queda mucho por andar. Pero ¿no es peor aún contemplar cómo tu alma se embarga? ¿Cómo podría el hombre ver la luz si antes no traspasa la oscuridad? Si no combate a su propia adversidad y pedazo a pedazo resquebraja su cruz. No te compares con tu alrededor. Observa, medita y aprende que tan solo el que comprende conoce la fuerza del amor. Could it be that's a phrase you thought never would face you? Well, baby, you better hold on tight. 'Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Ooh, I might so when I kiss you goodnight, just
sleep tight with a thought that you'll always be caught up in love. And you dream of the
stars. Podríamos decir, podríamos decir que por ejemplo, la dimensión temporal, ¿no? Que es el mismo espacio. Podríamos decir que es en el mismo espacio tridimensional, el espacio matricial tridimensional, pero en otro momento de la línea temporal, ¿no? O sea, un viaje al pasado, un viaje al futuro. En cambio, el otro, fíjate tú que dice la dimensión espacial, cambias de espacio, pero en el mismo tiempo. A mí me recordó a esas muñequitas rusas que siempre nombra Morfeo, ¿no? Que van montadas una dentro de otra, ¿no? O sea, están ocupando un tiempo, el mismo, pero el espacio de cada muñeca es otro, ¿no? Y cada uno abarca a la muñeca que tiene dentro, ¿no? Eso me es muy interesante. No, porque pienso que esas diferenciaciones son muy interesantes a la hora de uno analizar
cuál es su experiencia.
Claro, sus propias experiencias o las experiencias de
otros,
¿no? para saber por ejemplo, todos tenemos sueños en los que tenemos casi conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y con una viveza y una lucidez distinta, ¿no? Yo así los identifico, ¿no? Cuando estoy con esa certeza de que no ha sido un sueño para limpiar la base de memoria de mi cerebro, ni, ¿sabes? Sino como un salto, ¿no? Y entonces eso me hizo recordar, porque Morfeo nombra dos, él nunca dice nada al azar, ¿no? Y entonces siempre te quedas ahí pensando, ¿no? Porque nombra el Iris, ¿no? Lo pone como ejemplo de entrada al hotel, nombra al Iris. Y justo estaba hablando con mis hijos precisamente ayer, es que todos son casualidades, de que las personas, el Iris y las huellas dactilares son únicas, ¿no? Las huellas dactilares no son tan precisas, pero el iris es diferente en cada uno, ¿no? Y entonces eso me llamó la atención. No sé si tienen algo que aportar con respecto al iris. Y otra cosa que me llamó la atención, porque hizo hincapié en ella, era la de no hacer los símbolos con la mano izquierda. Y eso me llamó la atención. Porque primero lo lees y dices, a ver, ¿por qué? ¿Qué le pasa a la mano izquierda? ¿Qué le pasa? Y claro, yo cuando tuve esa experiencia onírica en la que...
Que digo que trabaja con el hemisferio derecho, ¿no? Que es el de la creatividad. ¿Cómo? Y el de... El hemisferio derecho cerebral, digo.
Sí.
Bueno, pues puede ser, Pues puede ser, pero bueno, lo que iba a contar, cuando tuve esa experiencia onírica en la que aparecí en, supongo que en una nave espacial, supongo, la verdad es que no tenía identificación para tener esa certeza. Y me encontré con los dos humanoides. Me sellaron un símbolo en la mano izquierda. y eso lo recuerdo, pero perfectamente, ¿no? Y además me llamó la atención porque me quedé con esa cosa, ¿no? Digo, ¿por qué habrá sido la mano izquierda, ¿no? Y luego otro detalle, porque cuando me miré la mano y vi el símbolo, apareció una luz, que es lo que nombraba Alejandra, una luz que me absorbió y entonces me desperté en la cama, ¿no? Me desperté en la cama. Y entonces, ese tema de la luz es muy interesante también y muy importante como medio de para que se transporte la materia o la conciencia a través de ella.
Sí, así. Yo creo que también está relacionado con la esfera de conciencia, que si, como dice Marcelo, la vamos expandiendo, pues vamos viendo todo, sí, desde fuera de la caja, entonces nuestra observación y panorama no es el mismo.
una muñeca rusa más arriba. Una muñeca rusa.
Claro. Ya voladora.
Claro.
Y también me pasó, por ejemplo, en la ciudad del Vaticano, en la plaza de San Pedro, donde está ese obelisco, como el que también se está cerca del Louvre en París, pues no sé, me dio por quedarme ahí, donde están los vientos que dicen norte, noreste, sur, sudeste, pues, y ahí yo empecé a captar un montón de información, no la decodificaba en ese momento, y yo estaba ahí y dije, esto aquí es un vórtice, no sé si es un portal que se cierra y se abre, o más pequeño, pero aquí esto es un vórtice de información, quizá también conectado a la geometría sagrada de la propia plaza y del edificio del Vaticano.
Sí.
Y así que el que quiera ir a buscar información, eso es algo infinito, es una antena increíble.
Yo tengo dos preguntas con respecto a eso.
Y pude ver lo que iba a pasar con ese papa, con el que estaba, que renunció, pues eso, yo vi algo parecido unos meses antes, que había un evento que iba a ocurrir, que bueno, ese es un punto, que ahí tienen un portal dimensional.
Pero ¿y por qué? ¿Pero por qué te ocurre a ti? ¿Por qué crees que te ocurre a ti? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda... No, primera pregunta. ¿Por qué crees que te ocurre a ti? Y segunda pregunta, ¿qué es la...
como una antena wifi.
Claro. Bueno, déjame acabar las preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué te ocurre a ti? Y la segunda pregunta, ¿qué es la conciencia universal?
¿Pero a mí me
hace la pregunta? No, tú la que quieras. Tú contesta la que quieras.
Sí, pero mira a lo que estáis contando y a lo que está diciendo, por ejemplo, Alejandra. Fijaros, es que viene al pelo. El significado de la palabra Vaticano se viene del latín de Vaticanus, que es vates, significa divino, y cano significa... yo canto, ¿no? O sea, es decir, el canto del adivino, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, algo que podemos estar hablando de fantasioso, de para algunos puede resultar hasta simpático, y sin embargo, la palabra Vaticano, fijaros, dentro de lo que es la propia religión católica, cómo denomina a su sitio más emblemático, el canto del adivino, o sea, donde se reúnen ahí, pues lo que dice Alejandra, ¿no? Simbologías, donde hay un monolito. Claro, es que no, fíjate.
Todas las grandes, bueno, el Sacré-Cœur de París, la Catedral de Mallorca, sí. Canarias no sé qué habrá, Tridi, pero bueno.
Canarias hay plata.
Sí, y un volcán.
Yo no sé lo del iris, pero a mí la huella digital se me están borrando.
Sí, pero fijaros.
¿Es verdad? Sí.
Fijaros un poco lo que...
¡Hombre, me hace gracia! Se me están borrando las huellas digitales y te quedas tan ancha.
Eso es de los nuevos teléfonos táctiles. A mí también me pasa.
Sí.
¡Exacto!
Sí, que...
Bueno, voy a hacer la pregunta otra vez, porque nadie me la contesta. Sobre todo Alejandra, que es a quien se la dirijo. ¿Por qué crees que te ocurre a ti esas experiencias que tienes? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? O Vilma, o Alberto, o Tó.
No, ninguna.
Dime.
Ninguna diferencia. No, yo creo que sí, originalmente... Teníamos así de fábrica, teníamos esa conciencia tanto genética y la memoria genética. Que eso está latente en cada uno, que cada uno va primero con la calcificación en la glándula pineal por todos los, por la comida, por donde vivimos y bueno, y nuestra alteración de nuestra genética.
Sí.
Creo que eso está latente en todos. Ahora, ¿por qué no No lo sé, no lo busco, eso sale de natural.
Bueno, cada uno... cada...
quizás por algo, de alguna de las experiencias que...
pero hay
me abren algún canal, no tengo ni idea, ¿no?
Es que Alejandra, cada uno
como dato, sí, que puedes ir ahí al Vaticano o a cualquier catedral grande, que seguramente hay algún sitio que tenga un obelisco, sobre todo empezamos a estudiar también volando de fuera de las ciudades, tienen un diseño muy especial, ¿no?
Sí, totalmente. Pero Alejandra, cada uno tiene una plantilla existencial y cada uno tiene unas capacidades ya desarrolladas de siempre. Lo llevamos grabados en nuestras runas. Y probablemente a lo mejor tú, si
acudes a sitios,
es porque... Sí, sí, correcto. Pueden ser pasadas o pueden ser futuras, porque si nos trasladamos más allá de nuestro tiempo lineal, ya hemos dicho que pasado, presente y futuro se desarrolla a la vez. Sí. Y no se desarrolla en forma de tiempo, sino de espacio manifestado. Lo que estamos hablando, al fin y al cabo, son de acontecimientos que se van sucediendo, ¿no? Entonces, Alejandra, probablemente, ella si le mueve, no sé, a mí, por ejemplo, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso que en otra vida, mis ancestros y probablemente una de las existencias que más me ha marcado está en Escocia. ¿Por qué? Ostras, no sabría explicarlo, pero vamos, he estado una vez en mi vida en Escocia y era como si pertenece, o sea, el sentido de pertenencia, claro,
se te
o sea, sí, mi mujer estaba flipada, ¿no? Diciendo, bueno, nos hemos venido aquí de viaje de novios a Escocia, que se la perdió desde aquí, ¿no? Y vamos, y os puedo decir que yo, no sé, sentí como, no te voy a decir como si el sitio que hubiera pasado lo reconociera y tal, pero... no sé, sientes paz, sientes un poco como si fueras de allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué me lleva aquello allí? Pues mira, pues probablemente porque parte a lo mejor de mi plantilla existencial es, no sé, reactivar y recuperar mis runas, sí, y sí, todo pasa, pues porque claro, en un momento determinado tenga que pasar por allí, lo mismo que Alejandra, pues porque tuvo que ir al Vaticano, pues porque algo le llamaría de allí, ¿no?
Sí, además pero tú siempre has sido...
Pues nada, no sé, yo creo que todos, eso está para todos y cada uno.
Sí, pero tengo otra pregunta para ti, Alejandra. Al margen de Mayo, ¿no? Y sus experiencias con Escocia, que además él siempre ha sido un gran bebedor de whisky. Vamos a ver.
No, ahí no. Esa afición la cogí en Egipto con la cerveza.
Alejandra. ¿Qué propósito crees, a nivel personal, crees que han tenido, qué repercusiones han tenido tus experiencias en tu vida? ¿Por qué las tienes? ¿Para qué las tienes? Si podemos decir que son experiencias que, pues, como dice Mayo, que ya vienen como de plantilla, ¿no? De existencia, ¿no? O sea, que tienen que ocurrir, pero ¿qué propósitos con eso?
Bueno, supongo que como dice Marcelo, que todo tiene que ver con todo, pues primero para sorprenderme a mí misma y poder elegir la plantilla a lo que vine a hacer, ¿no? Y luego para poder contarlo.
Claro. O sea, que crees que son herramientas que necesitas para cumplir tu misión de existencia.
Experimentar a la vez. No, no, no me creo con ninguna misión especial. Creo
no,
que
hombre,
la,
todos tenemos la nuestra.
No, misión, cada uno tiene la suya. Y, claro, todos. Claro, lo que pasa que tú lo vas recorriendo y realmente cada... que esto es parte también de lo que son los las cómo se diría los portales dimensionales, cuando estamos hablando de lo que en la dimensión espacial se refiere, que es cuando hablamos de los multiversos y las realidades alternativas que tenemos en cualquier ecuación de decisión que se produce en nuestra vida, ¿no? Es decir, si hay 3-4 opciones, no se descarta ninguna, ¿no? Sino que la que elegimos es la presente, la que vivimos como real, porque es la que transitamos y es la que vivimos una experiencia en base de ella, con el resultado que sea, que puede ser bueno, malo, menos malo, lo que sea, ¿no? Pero es lo que tenemos que pasar, porque así forma parte está previsto en nuestra plantilla existencial. Y fíjate que, de hecho... en estos multiversos las otras realidades se están produciendo también, y a veces podemos tener un déjà vu porque precisamente a lo mejor en una realidad paralela de las que hemos desechado probablemente se esté produciendo y no sé, traspasemos esa membrana, ¿no?, que digamos nos puede conectar de la realidad presente con una paralela que también digamos que un clon nuestro está desarrollando esa existencia, ¿no? Entonces,
pero
bueno.
Los otros tres están bebiendo cerveza, no agua.
Sí, sí. Yo, no creo. No. No. Por el ruido metálico, por el ruido metálico, creo que ahí va. Por la cerveza y está haciéndose a la plancha un sándwich. ¿Eh?
Yo quería ver si podíais aclarar una cosa, porque creo que de forma natural, ¿quién viaja? Y en el artificial, la conciencia.
Es que depende de en cada momento quién es consciente de quién. O sea, si tú estás en el onírico, estás en un estado donde realmente tú estás durmiendo físicamente, pero la actividad de tu realidad la toma tu otra parte, ahí ya hablamos de esfera de conciencia, y entiendo que cuando tú estás en el estado de vigilia, que estás consciente de ti misma, las realidades que palpas y ves físicamente son las que tú percibes como avatar, como unidad de carbono.
Claro, o sea que.
Otra parte u otros pueden tomar.
Puedes tener una experiencia, pero el piloto de tu vehículo puede ser la conciencia artificial o la conciencia del ser, o sea que eso es indistinto.
Bueno, yo creo que entendí en los artículos que la que realmente. Al menos en el sueño, en el sueño el que viaja es la consciencia artificial.
Pero si se conecta uno con la consciencia por el centro neural.
Claro, pero ahí estamos hablando de un centro superior. Claro, pero estamos hablando de la conciencia. El centro universal ese forma parte del cuarto centro superior o del centro cuántico del que ya hablamos la semana pasada y ese estaría dentro de los dos TFLs, el octavo y el noveno de la persona, ¿no? Entonces estamos hablando ya de otra cosa, estamos hablando de una activación en el que has tenido que pasar por unos pasos previos anteriores para que eso funcione, digámoslo así, ¿no? Entonces, en fin, que el centro de conciencia universal parece que no es tan fácil. No es tan fácil.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo en lo que dijiste, porque a través de los sueños la esfera de conciencia puede estar dirigida por la conciencia artificial o no, o puede ser la conciencia del ser.
Según dijo Morfeo, y yo lo que he leído, creo que es la conciencia artificial la que viaja, pero puedo estar confundida.
Yo pienso que lo que viaja es la esfera de conciencia.
Yo pienso, y tendría que mirarlo, que la conciencia artificial, claro, es con la que tú vives y crees que eres lo que te dicen que eres, ¿no? Fulanita de tal o fulanito de tal, que ha nacido en tal sitio, y digamos que es la que te aísla, la que anula realmente tu estado de conexión con lo que sería la conciencia del ser, la que te une con tu ser y la que te hace que tú seas otra persona distinta, que es a lo que aspiramos o a lo que queremos, ¿no? Para ser, digamos, un poquito más libres, ¿no? La conciencia artificial simplemente es una que se fabrica para que tú te creas
claro,
que
es estamos,
un estado de libertad.
Es que estamos mezclando dos cosas, estamos mezclando visión, los sueños, ¿no? Y te hace y los creer que dimensionales, o sea, los saltos cuánticos, que son dos cosas completamente distintas. O sea,
claro.
Puede haber un salto cuántico a través de un sueño, pero
sí,
no un
pero,
sueño tiene
pero,
por qué ser un
sí,
salto cuántico. Entonces,
pero
creo que ahí está la diferencia.
Yo ya no sé si son saltos cuánticos.
A ver.
Sí. 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 Yo justamente no, estaba hablando del tema de Calderón de la Barca, de la vida.
Hay un ejemplo muy claro en el artículo de lo que es un portal dimensional y cómo funciona. Y aquí está hablando de que para imaginarlo sería como una puerta que da acceso, y esa puerta es el lugar espacial físico por donde ingresamos. Está definiendo lo que es un portal dimensional. Dice, es el lugar espacial físico por donde ingresamos al pasillo de un hotel. El hotel sería la realidad general, donde a derecha e izquierda de ese pasillo, el pasillo es el portal dimensional en sí, están las puertas a distintas habitaciones, que son la entrada a distintas dimensiones espacio-temporales. Dice, para ingresar primero al pasillo necesitamos la llave. La llave es el ritual de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código, que ese código son los símbolos y las oraciones del ritual que tenemos para ingresar en un teclado. Dice, pero para poder ingresarlo, primero tenemos que estar registrados en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación de iris de nuestro ojo. Que ese ojo al que se refiere, ese iris, se refiere a nuestro cuarto centro superior de control, que es el centro de consciencia universal. Esa es la descripción que hace en el artículo sobre lo que es un portal dimensional. Bueno, era para que lo tuviéramos un poco más claro.
No, sí, ha quedado muy claro.
Y de cómo funciona.
Claro. Es que nos estábamos metiendo en un jardín.
Sí, en camisas de 11 varas.
con los sueños y la conciencia artificial y la pena de conciencia.
Sí. Bueno, sí, oye, sí, pero no dejan de ser, no sé, dejan de ser comentarios, no dejan de ser dudas, y vamos expandiendo, ¿eh?
Vamos a lo físico, científico, que la NASA, he leído que tiene un apartamento que estudia esto, ¿no? Y parece que hay como puntos X o algo así los llaman, que es como cuando también hay un portal, cuando hay lugares específicos donde el campo magnético de la Tierra se conecta directamente con, ajá, el campo magnético del Sol, algo así es.
Bueno, también, sí, también,
claro, que el electromagnetismo y todo tiene que ver con,
y el triángulo de las Bermudas sería un portal, ¿no? También habría un portal allí.
Pues es posible, mira.
Según cierta literatura, sí.
Claro, claro.
Se me acaba de ver.
Claro. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que cuando abrimos consciente o inconscientemente portales dimensionales, este portal queda abierto al ingreso y al egreso de cualquier tipo de entidades. O sea, luces y sombras pueden estar por ahí pululando y entrar en nuestro espacio, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque sí, daros cuenta que también ejemplos de portales abiertos, yo tuve experiencia en eso, bastante terroríficas, con el tema de la Ouija. Esa es una forma, el juego de la copa, ¿no? Que eso es una forma de abrir portales. Y yo, claro, no solo me lo creí, es que lo experimenté. ¿Cómo no lo voy a experimentar? Si se materializó una rosa en la mesa donde lo estábamos haciendo, fue muy fuerte. Entonces, sí, entonces incluso nos dijeron que saliéramos a la terraza si queríamos verlos. Y no se atrevió a salir nadie, claro. Sí, entonces todo esto hay que tener mucho cuidado, porque por eso no se aconseja para nada abrir portales de forma inconsciente, no sabiendo lo que vas a tener ahí.
Claro, Por eso, aunque parezca que no guarda relación, sí que lo tiene. Los mudras, sobre todo fijaros en los conciertos de rock, hasta ahí en los mítines políticos, ya hay imágenes de, bueno, de si son satánicos o no son satánicos,
sí.
El clásico símbolo con la mano de haciendo los cuernos, ¿no? Entonces, me lo digo por eso, en los espectáculos es otro tanto. Ahí cuando uno está haciendo con determinados gestos, tú estás invitando a entidades a abrir, abres un portal para que, digamos, les estás dando acceso a ti, ¿no? Fijaros, por ejemplo, no sé, un problema de, no sé, alguien que comete una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, comete un parricidio, ¿no? En el momento de hacerlo, es consciente de lo que está haciendo, pero debe de hacerlo porque está tomado por algo, por alguien. Luego, cuando eso sucede y la entidad lo abandona, es cuando, yo que sé, la gente se pone a llorar, como ha sido capaz de hacer esto, ahora ya no, claro, se viene la desesperación de que no hay vuelta atrás, no puede recuperarlo, y bueno, ¿a qué se debe de ese tipo de comportamientos? Pues, puede decirte que hay ofuscaciones, que hay, yo que sé, vete tú a saber qué, ¿no? Esto ya hay especialistas psicólogos que darán la explicación que quieran, ¿no? Pero yo estoy convencido de cuando hay barbarie de ese estilo, que nadie se las espera, que es debido a que hay entidades que se han apoderado y uno le ha dado ese acceso a uno, ¿no? El gangstyle, por ejemplo, aunque parezca un cachondeo, pues puede ser un ritual también, haciendo el tonto del caballito, pues bueno, también que invites a uno, o este que se tiraba el cubo de hielo por encima de la cabeza, que estuvo tan de moda, y los famosos y no sé qué, no sé cuánto, el que inventó eso. Acabó tirándose y matándose, creo que es, contra... O sea,
eso lo leí, sí, es cierto.
Fijaros, claro, entonces a veces lo digo porque hay que tener mucho cuidado con la ouija y con todo este tipo de
psicología, y la droga psicotrópica
inconscientemente, que pensamos que no, pero a veces es luego que sí.
Porque yo claro. Por mucho que bebo cerveza, no doy ningún
claro.
No doy ningún
claro.
Algún traspiés de vez en cuando, pero saltos no.
Exacto.
Bueno, amigos, tenemos que terminar la charla. Creo que esto daría para más, pero tenemos que acabar. Así que buenas noches, nos despedimos de nuestros oyentes y les invitamos a que de nuevo la semana que viene nos escuchen. Así que buena nit y hasta la próxima. Y bueno, y seguimos tomando cervezas.
Buenas noches.
Yo no lo he entendido así, yo lo que he entendido es que artificial pues es a través de tecnología o bien de alguna sustancia psicotrópica, y natural pues es a través de la consciencia del ser, pero el ser también puede tener un propósito y abrir un portal. Y es natural, así lo he entendido yo. City girls, they all right. They just want you for the night.
When the morning comes at dawn. Diversos, las otras realidades se están produciendo también, y a veces podemos tener un déjà vu porque precisamente a lo mejor en una realidad paralela de las que hemos desechado probablemente se esté produciendo y no sé, traspasemos esa membrana, ¿no? Que digamos nos puede conectar de la realidad presente con una paralela que también, digamos, que un clon nuestro está desarrollando esa existencia, ¿no? Entonces, bueno.
Pero el otro tren está bebiendo cerveza, no agua.
Sí. No creo. No, por el ruido metálico, por el ruido de metálico, creo que ahí va, por la cerveza, y está haciéndose a la plancha un sándwich. What's poor boy gonna do? If he wants a girl like you, can't afford no diamond rings.
No se confunda trivializando estos conocimientos ancestrales. Es lo que pretenden los amos. La premisa para ellos es, por cada portal mal usado, un sujeto manejado. La nuestra tendría que ser, por cada portal bien usado, un amo expulsado. Buenas noches.
Said, girl, please stay around.